A 12 años de los trágicos sucesos que terminaron con la fallida experiencia de la Alianza, llevándose puesto al presidente de la Rúa, a todo su gobierno y en una semana a muchos candidatos a sucederlo, que iban desmoronándose incluso, sin exageración alguna, la desaparición como entidad, como país y como proyecto. Sin olvidarnos a los convidados de siempre, gente del pueblo que perdieron tal vez lo más preciado, su vida. Recordarlos y lamentar, por supuesto, en nuestro contexto, nuevamente muertes por nuevos saqueos. Mínimamente, el recuerdo es tarea de todos.
El Volcán, un programa con los principales sucesos de la semana. Periodismo, entrevistas y lecturas, tango, rock y la música del mundo. Bajo el Volcán, producido y conducido por Alfredo García y Carlos Prado.
Soy Carlos Prado con mi amigo y co-conductor Daniel Yolakian. Lucía en la producción y musicalización, Gustavo Hoffman en operación técnica, haciendo siempre desde la tribu Bajo el Volcán. ¿Cómo va, Daniel?
Bien, muy bien. Aquí en los preparativos para los festejos de los 20 años de Bajo el Volcán, quiero recordarle a los oyentes que el próximo lunes a las 19 horas, aquí en la sede de la tribu, Lambaré 873, vamos a festejar los 20 años de Bajo el Volcán, que se cumplen el próximo domingo, y el festejo lo vamos a hacer como corresponde para nosotros, haciendo radio en esta casa, que fue la casa donde siempre estuvo Bajo el Volcán. Así que vamos a hacer una entrevista abierta, vamos a hablar con especialistas del tema narco, un tema que nos parece que está muy vigente hoy. Ya nos confirmó su presencia Mauro Federico, autor de dos libros, País Narco y Mi Sangre, que tiene una muy clara experiencia a propósito del tema, y con él y seguramente con algún otro invitado vamos a conversar, así que los invitamos a todos a que vengan, que participen de esta entrevista abierta, que feliciten a mi querido amigo Carlos Prado por sus 20 años en la radio, y que además vengan, que el champán ya está comprado. Estamos escuchando a Yasmín Hamdam. Yasmín Hamdam es algo así como la reina del pop electrónico libanés. Hace ya cerca de 15 años que grabó su primer disco, y luego de irse del Líbano empezó a hacer música en París, y hoy es un ícono de la música del mundo árabe. Además de sus discos, en este caso estamos escuchando un disco de 2009, Arabology, que hizo en 2009, como decía, que grabó en Francia. Además de eso, Yasmín Hamdam hizo música de películas, por ejemplo, de la última película de Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive, y además de dos muy, pero muy buenas películas de Elia Suleiman, El Tiempo que Queda, de 2009, y Intervención Divina, que así fue una película que se estrenó y se vio mucho en Buenos Aires. Así que las cortinas del día de hoy, pop libanés.
Muy bueno. Saben que pueden comunicarse a nuestro correo, que es programa@bajoelvolcan.com.ar, ingresar y ver nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar y por Facebook Bajo el Volcán.
Y al que dijo la estupidez, al que dijo, no lo invito a retirarse, lo invito a esperarlo ahí afuera. Al boludo ese lo espero ahí afuera. Pedazo de mogólico. Parate, a ver, parate. El que dijo eso, que se pare. A ver si tiene huevo de pararse el boludo. Ahí te voy a buscar, ahora te voy a buscar.
Bajo el Volcán.
El lunes nos reunimos con el Consejo Directivo de la Federación. Y seguramente ahí saldrá la fecha del paro. Pero que no venga, después que no venga el gobierno, que somos destituyentes, con la boludez que los camioneros quieren destituir el gobierno. Es un reclamo legítimo de los camioneros, de un bono que venimos cobrando hace 5 años.
¿A qué nivel el paro?
A nivel nacional. Sí, de toda la actividad de camioneros.
También.
Combustible, gaseosa, recolección de residuos y las 18 ramas son de nuestra organización.
¿Cuántos días sería el paro? Porque imagínense que viene la fiesta, todo eso, la gente que se va al interior, que necesita sí, los supermercados.
¿Es culpa nuestra que el gobierno no quiera dar un bono a los trabajadores? Que la responsabilidad es del gobierno, de Capitaní y de la señora presidenta.
Bajo el volcán.
En uno y dos años los padres que hasta hoy no consiguieron vacante no la van a conseguir. Por ahora, el año que viene nosotros estamos abriendo sala de jardín, con lo cual se van a ir abriendo a lo largo del año, pero no para el comienzo del ciclo lectivo de marzo.
Bajo el volcán.
Gracias a ustedes, especialmente gracias a los jóvenes, se ha manifestado con fuerza las ansias de construir un sistema educativo público, gratuito y de calidad. Y a través del prisma de la educación hemos sido capaces de soñar en grande y vislumbrar un Chile más justo. Y esa bandera la tomamos ahora entre todos. Hoy ya nadie lo duda. El lucro no puede ser el motor de la educación, porque la educación no es una mercancía. Que tengamos una nueva constitución, nacida en democracia, que asegure más derechos y que garantice que en el futuro la mayoría nunca más será callada por una minoría.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Bueno, Carlos Prado, le encanta Yasmine Hamdam, esta música pop libanesa, y eso que no la vio. Cuando le muestre las fotos de Yasmine Hamdam, va a ver qué bonita es. ¿Y sabe con quién le voy a mostrar una foto? ¿Abrazada a quién? A mi querido amigo Pipo Bechada del Cobre, el director del Festival de Cinara, que estuvo aquí con nosotros.
Qué bueno, qué bueno.
Ahí estuvo Pipo en Marruecos con Yasmín.
¿Sabés lo que me alegra? Fundamentalmente la condición humana, como sigue apostando a la vida, porque son gente de ámbitos muy violentos, con mucha destrucción social, ¿no? Y escuchar este tipo de música me alegra mucho.
Mire usted. Bueno, yo quería recordar a los oyentes, aunque lo dije hace apenas unos minutos, que el próximo lunes vamos a tener una entrevista abierta, vamos a hablar del tema del narcotráfico en Argentina con un par de figuras invitadas. Seguro va a estar Mauro Federico, el periodista autor del libro País Narco y Mi Sangre, el último libro que acaba de publicar Mauro Federico, y algún otro invitado que todavía nos está por confirmar. Vamos a hacer una entrevista abierta y luego de entrevista vamos a hacer un brindis por los 20 años que el próximo domingo, 22 de diciembre, cumple Bajo el Volcán. Entonces la cita es lunes 23 de diciembre, 19 horas, Lambaré 873, festejo de los 20 años de Bajo el Volcán. ¿Cómo está con eso? ¿Se me pone nervioso?
Y sí, un poco conmueve, ¿no? Más allá que es una fecha complicada, pero esperemos que venga toda la gente que uno quiere, que uno aprecia y que fue ayudada.
Los oyentes están invitados, para eso lo decimos al aire. Y nos encantaría que algún oyente venga y nos diga, hola, yo los escucho. Para nosotros va a ser un placer. Creo que lo dije, el champán ya está comprado. Flor de semana, mientras se está discutiendo en este momento, recordamos a los oyentes que grabamos los miércoles para que ellos escuchen los días jueves. Flor de semana de algunos temas políticos interesantes. Me parece que hay tres temas destacados casi a un mismo nivel. En este momento se está discutiendo el pliego del ascenso del general Milani, el actual jefe del ejército. El CELS ha aumentado su nivel de veto. El presidente del CELS, escuchaba hace un ratito en una entrevista.
Horacio Berbisky.
Perdón, no el presidente del CELS, uno de los directores del CELS, explicaba que Milani les ofreció hacer un descargo de las oposiciones que ellos habían interpuesto a su pliego en el Senado, que ellos le mandaron una serie de preguntas a las cuales Milani contestó y que esto los obligó a redoblar su oposición al pliego de Milani porque, digamos que contestaba con demasiada ingenuidad, puedo decirlo de algún modo, a las preguntas, como si no hubiera sabido nada. No contestaba diciendo, bueno, yo en esas circunstancias era apenas un subteniente y la verdad que no tenía muy claro lo que estaba pasando, o no podía operar sobre aquello que estaba pasando. Y en definitiva no fui un operativo, sino que fui un coadyuvante. Podría haber dicho esto y no, dijo que él no sabía nada, que él no se enteró de nada, que ni siquiera sabía que este conscripto que fue desaparecido, el único conscripto desaparecido de La Rioja, a quien él llevó, por no decir trasladó, como que...
Siendo subteniente.
Digo, me parece que ahí hay una cosa fuerte. Y la pregunta es, ¿qué se juega en esta decisión tan potente del gobierno de mantener el ascenso del general Milani y mantenerlo como jefe del ejército? Yo voy a decir solo una hipótesis. Yo no lo puedo asegurar, pero la hipótesis que me parece más fuerte, porque la pregunta es por qué el gobierno mantiene esta apuesta y sostiene algo que es... Porque acá hay cuestiones que jurídicamente son válidas y estas discusiones que se entremezclan en la política para que uno pueda defender con la mitad de la biblioteca una postura y con la mitad de la biblioteca la otra, ¿no? El gobierno dice no hay ninguna causa penal, no hay ninguna condena penal. Mientras esto no exista, nosotros no vamos a condenarlos, a condenarlo a Milani. La otra mitad de la biblioteca era, bueno, pero hay una condena política en tanto hay oposiciones que dejan demasiadas sospechas sobre su participación.
Hay apoyos.
La otra es, bueno, todos los militares que han llegado al generalato en los últimos 30 años de democracia han estado exentos de cualquier tipo de participación en la guerra sucia. Como le di, suelen llamar, perdón porque usé una palabra que a mí no me gusta, sino la represión ilegal. Digamos que no, que en general muchos de ellos han tenido miradas, participaciones, han sabido, han visto, han escuchado. Y sin embargo la democracia tuvo que ir acomodándose, ¿no? Nombrando generales para mantener la estructura del ejército. Y de algún modo siempre políticamente hubo estas pujas. En este caso la puja se hace muy evidente en el caso de Milani. ¿Por qué? Me parece que el gobierno sostiene. Porque Milani, ¿de dónde proviene? De inteligencia. Y yo no sé hasta qué punto Milani no es el hombre designado por Cristina Fernández para que se encargue de este gran proyecto de defensa informática, digamos, que quiere construir haciendo eje con Brasil, pero para toda América Latina, alrededor de las intromisiones de la NSA. Esto de tener un general de inteligencia que además es del cuerpo de ingenieros, o sea, un tipo que técnicamente conoce, que sea el encargado de trabajar desde la inteligencia militar esta nueva hipótesis de defensa, que es la defensa de las intromisiones informáticas, de las escuchas vía los satélites, de todo esto que nos hemos estado enterando que hacía la NSA. ¿Es este el punto que hace que Milani sea tan firmemente sostenido? A mí me parece que sí, porque es de algo que no estamos hablando. ¿Por qué Milani? ¿Cuál es la característica de Milani como general para ser jefe del ejército? ¿Cuál es la hipótesis de conflicto que plantea el gobierno al definir a Milani como jefe del ejército en Argentina?
Lo que está claro es que esto va a traer un cisma aún mayor hacia adentro de los organismos, ¿no? O sea que creo que puede llegar a una definición total de posturas y nunca más un acercamiento entre distintas organizaciones y organismos.
Es probable, y eso es muy complicado. El otro tema que me parecía muy importante es todo lo que dejaron las inscripciones online en las escuelas primarias. Realmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sabe qué hacer con esto. Hay algo que es casi una anécdota, casi un dato de color en todo esto. Porque el ministro Bullrich, que desarrolló, fue el jefe de desarrollo de este sistema online, sabemos que no es un hombre vinculado a la educación. Él no viene del área de educación.
No.
¿De qué área viene? ¿Saben ustedes, mis queridos compañeros, qué profesión tiene Esteban Bullrich?
Sí, tiene que ver con sistemas.
Es licenciado en sistemas. O sea, uno no le pide que sea buen ministro de educación, pero por lo menos que sea buen analista de sistemas y que los sistemas funcionen.
Por ahí funcionan para terminar de socavar, destruir la educación pública. Ahí están bien funcionando.
Ah, mire usted qué linda idea la suya. Ustedes esos que sostienen siempre las hipótesis de...
¿Conflicto?
No, ¿cómo se llaman? No, esto de... Pero bueno, ya me va a salir la palabra. Lo que digo es que me parece que es un gran tema político y ayer el gobierno de Ciudad de Buenos Aires mandó un mail a los directivos, a los supervisores de las escuelas, proponiendo que piensen juntos cuál era la solución a estos problemas. Sí, esta cosa de pensemos juntos, amigos, esta cosa tan corporativa, ¿no? Cuando tenemos quilombos, somos todos parte del mismo equipo. Cuando hay guita, no. Bien, esto me parece que es un problema muy grave y en los próximos 3 meses vamos a tener problemas y vamos a seguir sosteniendo movilizaciones alrededor de esto. Y el tercer tema fue la revocación de la fallo de la causa de Marita Verón. Me parece que es una...
Se enmendó un desastre anterior, ¿no?
Una gran noticia. Lamentablemente, al mismo tiempo, conocemos que en una de las provincias del norte una jueza prohibió el aborto de una niña de 14 años violada por su padrastro sistemáticamente. Y nunca podemos festejar, parece, todavía en los temas de género, haber empezado a convertirnos en una sociedad un poquito más gentil, más inteligente y más generosa, porque mientras revocan el fallo de primera instancia de la causa de Marita Verón, tenemos una jueza que impide a una niña de 14 años violada producir un aborto, con lo cual seguimos teniendo una de cal y una de arena, ¿no?
Así es.
...88.7... FM La Tribu.
Epa, 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 ¿a dónde vas? Parate acá, que estamos bajo el volcán. En este Buenos Aires, con su gente, sus sonidos, va, su onda, man.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Ululo y anás, ololo. Ululo jalás, ololo. Ululo y anás, ololo. Ululo jalás, ololo. علشان ايه يعني دايما دايما خجلا مرتعب انا حاول وانت مانع انت خايف ليه ارتاح واتلحلح قوي سيبني بقى استلم نفرش لك ارضك ورد اموت في الورد اموت في الورد خليني في حالي سيبني خلاص خصمك خليني في حالي أقاسي سيبني خلاص خصمك لكن انت اكيد مش قصد انت بس خجول في الاول اصلك بتحب الدلع وانا كمان متعود دايما متعودة دايما متعودة دايما متعودة دايما
Oh,
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionario del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Nuevamente con Pedro Brigger y la posibilidad de dialogar sobre política internacional. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, buenas tardes.
Pedro, un poco el resultado en Chile, el tema de la alta abstención, ¿a vos te mueve algo como que pierde legitimidad, Bachelet?
Yo no creo que pierda legitimidad su triunfo por la alta abstención. En muchos países hay altos niveles de abstención, o mucha gente directamente no va a votar nunca, y lo que cuenta son los votos de la gente que va a votar. ¿Es un elemento importante político para tomar en cuenta? Sí, no cabe la menor duda. El hecho de que tanta gente no vaya a votar puede explicar muchas cosas, pero ahí está el análisis de lo que sucedió al respecto. Porque también hay que tomar en cuenta que era un resultado casi cantado en primera vuelta y en segunda vuelta. Por lo tanto, uno puede pensar que mucha gente no fue a votar por este motivo, porque el resultado estaba puesto, no solamente por una cuestión de apatía. A ver, muchos están señalando la apatía de la población chilena, pero hace dos años decíamos todo lo contrario, que era una sociedad muy movilizada, que había movimientos sociales muy fuertes, que había miles y miles de personas sosteniendo las movilizaciones día tras día. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que de la noche a la mañana se desmovilizó toda esa gente? Es verdad, perdieron referentes, muchos de los dirigentes de ese movimiento se incorporaron a la vida institucional al ser candidatos, es cierto, pero y muchos directamente no encontraron un espacio político que lo representara, es posible. Esto es parte del juego político. Por lo tanto, me parece que sí es un toque de atención respecto de los partidos políticos en Chile. También la pregunta es si efectivamente a los diferentes partidos políticos les importa mucho o poco que la gente se movilice, y eso también es otra pregunta que habría que hacerse. Nosotros podemos estar muy preocupados porque un alto nivel un alto porcentaje de la población no fue a votar. No sé cuánto le preocupa a los políticos, más allá a los representantes de los grandes partidos, más allá de su propio interés de que mucha gente no fue a votar, implica mucha gente no lo votó. Insisto, lo que más les importa, mucha gente no lo votó. De todas maneras, yo creo que lo que va a quedar como registro es que Bachelet ganó el candidato.
Hola, Pedro.
Sí, yo los escucho perfectamente. Ustedes me escucharon hasta el final.
No. Decías que nos pareció entender que decías que finalmente lo que va a quedar es que Bachelet ganó por un porcentaje muy importante de diferencia de la elección.
Sí, yo creo que eso es lo que va a quedar registrado en la historia. Los altos niveles de abstención que hay en procesos electorales son registrados después por algunos, pero el punto importante es que ya ganó con el 60% de los votos, eso es real.
Pedro, justamente la presidenta electa Michelle Bachelet hizo dos comentarios que a mí me parecieron importantes rescatar en su discurso luego de conocerse el resultado, que tienen que ver con mencionar con todas las letras la decisión política de que haya finalmente en Chile una educación gratuita, pública, gratuita y de calidad, y hablar de una constitución votada en democracia. Son dos marcas políticas muy fuertes que, si bien pueden ser demandas del pueblo chileno, nos parecía que no sabíamos si Bachelet se iba a meter de lleno con eso, y parece que tomó la decisión de meterse de lleno con eso, ¿no?
Sí, y acá es un elemento para tomar en cuenta lo que veníamos señalando. Esto es un producto directo de las movilizaciones de 2011. Esto no es un producto de un desarrollo de Michelle Bachelet descolgado de las movilizaciones populares. El principal reclamo en el 2011 era la educación pública gratuita. La educación no es un negocio, fue lo que dijo Michelle Bachelet en su discurso del domingo. La educación no es una mercancía. Por otra parte, viene hasta el tema de la constitución, que también surge con mucha fuerza en las movilizaciones de 2011. Antes de 2011, o incluso antes de de que Piñera ha asumido el poder, o durante la gestión anterior de Bachelet, el tema de la constitución, de una asamblea constituyente, era realmente ultra minoritario. No lo querían tratar, los políticos de la concertación no lo querían tocar el tema. Yo tuve la oportunidad de preguntar a varios de ellos sobre este tema y decían, no, bueno, sí, hemos hecho reformas, pero sí, no, o sea, no lo querían tratar. Ahora lo tienen que tratar porque hubo movilizaciones. La pregunta, de ahora en más, es ¿qué hará Bachelet con este paquete? Porque si ella lo levanta y dice que va a llevar adelante reformas, entonces la van a presionar para que lleve adelante estas reformas. Y la pregunta es cómo la van a presionar y si el movimiento importante que surgió en el 2011 se lo va a mirar por televisión, va a esperar que ella haga algo o va a presionar para que esto pase. Y yo creo que el movimiento por la constituyente ha crecido y mucho. Marcar el voto, que el 10% de la población haya marcado el voto en estas condiciones, me parece algo realmente muy importante que va a ejercer presión sobre ella.
Pedro, desde la página que vos dirigís de internet, que es nodal.am, hoy un poco la Democracia Cristiana se quejaba y porque en el gabinete de Bachelet hay miembros del Partido Comunista de Chile.
Estas son las tensiones que se sabía que iban a aflorar una vez que se concretara el triunfo de Bachelet. Está claro que hay sectores de la Democracia Cristiana que tienen posturas, para decirlo mal y pronto, muy de derecha, mucho más cercanos a los partidos de derecha que incluso al Partido Socialista. Recordemos que la concertación que se formó al finalizar la dictadura para luchar electoralmente contra la derecha une al viejo Partido Socialista chileno, muy golpeado por la dictadura, y a la Democracia Cristiana, que había perdido a sus mejores referentes progresistas y tenía en su seno a muchos que apoyaron el golpe de Estado de Pinochet. Por lo tanto, no estamos hablando de una Democracia Cristiana muy progresista. Y a sectores de la Democracia Cristiana, no cabe la menor duda que les disgustó y mucho la alianza con el Partido Comunista, porque lo tuvieron que comer, para hablar mal y pronto. Porque no les quedaba otra, porque están debilitados y porque se dieron cuenta que acá quien manda hoy, y lo dice claramente, es Bachelet. Ahora mando yo.
Sí, Pedro, yo ahora te voy a despedir con un tema, no sé si lo tenemos preparado, me mira el operador, porque yo viste que le hago estas cosas así, de que él está esperando que yo haga una cosa y yo hago otra. Entonces,
vos, qué vergüenza.
¿Conoces a Yasmín Hamdam?
Sí, por supuesto.
Bueno, Yasmín Hamdam, esta reina del pop libanés. Eso, con eso te vamos a despedir hoy, porque como se vienen las fiestas y el festejo por los 20 años de Bajo el Volcán, estamos como un poquito más alegres que en otras ocasiones.
Me parece muy bien, a mí me encantaría estar en la fiesta, especialmente porque sé que va a haber mucha comida, pero lamentablemente, como se dice, por compromisos asumidos con anterioridad, no voy a poder estar.
Igual bueno, vas a estar presente.
Bueno, por supuesto, me llaman si quieren.
Dale. Cómo no, Pedro, muchas gracias.
Un abrazo
grande.
البطالة لابو الزحطة حمو البهجن يرقبو.
Luego de la tanda, agenda porteña, gestión y teatro en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Sabías que el plan de cobertura porteña de salud sigue creciendo? Por eso más de 320.000 vecinos que no tenían cobertura hoy cuentan con un médico de cabecera y seguimiento gratuito y personalizado de su salud.
En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad.
Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
Bajo el volcán.
Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
Seis, siete, ocho, nueve, diez. Gracias, César.
Ok, gracias, listo.
¿Qué haces, nene? ¿Cómo andas? Che, escúchame.
Estamos escuchando un fragmento de un cortometraje de los 19 cortometrajes que se van a presentar el próximo sábado el próximo sábado 21 a las 19 horas en el cine Gaumont se presentarán los 19 cortometrajes ganadores de los festivales nacionales del país. y compiten en las noches de los cortos por ver cuál va a ser el mejor cortometraje del año. En un jurado que va a estar integrado, entre otros, por quien habla, por lo cual no puedo decir cuál va a ser el ganador, pero que he visto los cortos y realmente son muy buenos. Hay cortos excelentes, excelentes. Y vuelvo a reivindicar al cortometraje como forma narrativa. Los invito a que se haga, a que vayan el próximo sábado a las 19 horas al Cine Común. La entrada es totalmente libre y gratuita. Podrán ver lo que sean probablemente los 19 mejores cortos del año, compitiendo para ver cuál es el mejor corto del año. Es entrada libre y gratuita, y la verdad que vale la pena darse una vuelta.
Una sala renovada, muy bonita.
Y uno puede entrar y salir de última. Sí, ve unos cortos, sale un rato, vuelve a entrar. Vale la pena, se los aseguro.
Es una película de cuchilleros, lo mata de una puñalada. Fin de la historia.
Es bueno, Melingo. Muy bueno.
Efectivamente, en el Boris Club se va a presentar este viernes 20 Daniel Melingo, con su música que él describe como proto-tango, presentando su disco Corazón y Hueso. Este Corazón y Hueso que suena como una mezcla de cuchillos y romance, como un viejo valsecito de la música clásica y un poquito, por qué no, a esas voces más cavernosas como las de Tom Waits. Daniel Melingo entonces este viernes en el Boris Club presentando su disco Corazón y Hueso, que realmente me parece que vale la pena escucharlo.
Se me ocurre en huellas que me has hecho, y quiero agradecerte por mi bien, no volverá a pasar. El día que te fuiste, tan linda como siempre, guardada en el recuerdo te dejé y te olvidé. Hoy anhelo recordarte, tango me hiciste sufrir. Tu mirada desde el fondo la copa vuelve a
ser. Bueno, nuevamente, ya que por suerte tuvimos oportunidad varias veces de dialogar telefónicamente y personalmente con Rubens Correa, que es el director del Teatro Nacional Cervantes. ¿Qué tal, Rubens?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo andamos?
Muy bien.
Bueno, un poco es época del informe de gestión y
sí,
ha sido presentado.
Hoy tuvimos el informe.
Veo con sumo agrado que suben la cantidad de funciones y la cantidad de espectadores, ¿no? A partir de la gestión tuya y del vicedirector, Claudio Gallardú.
Sí, sí. Por suerte. Bueno, venimos tratando desde el 2008 de desarrollar un proyecto de teatro nacional, que podría haber otro, por supuesto, pero tiene como algunos ejes fundamentales la idea esta, que primero, que si es un teatro nacional y que lo paga el Estado Nacional, debe estar en todo el país.
Claro.
Primer punto, y no debe ser, como fue en muchas oportunidades, un teatro más de la ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, nos parece que es obligación de un teatro nacional, además de estar en todo el país, generar nuevos públicos, trabajar para conquistar nuevos públicos. Y por último, nos parece que también un teatro nacional es de algún modo el encargado principal de que el teatro argentino, que es el repertorio del teatro nacional, es fundamentalmente teatro argentino, por extensión. Puede ser latinoamericano o español, pero fundamentalmente el 90% de la programación es de teatro argentino, el encargado de hacer conocer el teatro argentino en el exterior. Bueno, a lo largo de estos años vinimos desarrollando un proyecto con esos tres ejes fundamentales y bueno, pensamos que de algún modo ese proyecto está nunca terminado, porque habrá mucho que mejorar, habrá que hacerlo crecer, habrá que muchas cosas, pero de alguna manera estamos cubriendo y cumpliendo con esas tres misiones fundamentales.
¿Cómo le va? Buenas tardes, Rubens Correa.
¿Qué tal?
Yo estás? mirando un poco...
Carlos o Daniel?
Yo soy Daniel.
Daniel.
Mirando un poco la programación para 2014, veía algo que evidentemente es una constante y que me parece muy interesante como pauta, que es la conjunción o el recorrido por autores clásicos dentro de la dramaturgia nacional y la aparición de muchos autores más jóvenes, no tan clásicos, que entran al Cervantes, que es un poco un teatro clásico, ¿no? Y se encuentran allí.
Cuando empezamos, esta fue una pregunta importante que nos hicimos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una estética propia, tenemos que desarrollar algo que es propio del Cervantes, o, por el contrario, con esta idea de que es el único teatro nacional, nosotros elegimos, de algún modo, que nuestra programación diera testimonio de las múltiples variedades que tiene el teatro argentino, que además es un teatro muy rico, no es, es un fenómeno muy particular el teatro en este país, ¿no? Hay una cantidad de teatros independientes y de estéticas distintas y de modos de producción diferentes, y en fin, y tratamos de que de alguna manera la programación vaya dando cuenta de esa variedad. Y así entonces todos los años, este año no, así que, pero en general casi todos los años hemos venido estrenando algún autor que es un autor novel, que estrena su primera obra acá, también autores emergentes que están siendo conocidos pero que todavía son jóvenes o no tienen una consagración, autores consagrados argentinos, autores clásicos argentinos. De algún modo queremos que todas esas corrientes estén presentes en nuestra programación. Y bueno, así en general lo venimos haciendo, y también en los estilos, ¿no? Así como este año hay un espectáculo de payaso, de clown, como es el caso de Chame Buendía, comedia sentimental, como podría ser el caso de un clasiquísimo argentino, como Así es la Vida. En fin, vamos dando testimonio de distintas dramaturgias, de distintos estilos escénicos, de distintas formas creativas.
Rubens, a mí me llamó la atención y me alegra la búsqueda de nuevos espacios hacia afuera del Cervantes, como son las cárceles, los sindicatos, los caminos, o sea, llegan a pueblos que jamás mucha gente, lamentablemente, hubiera podido ver una obra, ¿no?
Sí, vos sabés que ese proyecto a nosotros nos enamora, ¿no? Lo largamos el año pasado en la provincia de Entre Ríos, donde fuimos a... Y así siguió todo este año, digamos, yendo a pequeños pueblos donde muchísimas veces los espectadores no habían visto teatro en su mayoría, y se dieron casos muy interesantes, porque como esos pequeños pueblos en general, en nuestro país hay como una organización que nadie la organizó así, pero que ocurre, que es que hay un pueblo grande y alrededor de un pueblo grande hay un montón de pueblos pequeñitos, que como tienen una cierta dependencia de ese, a veces por administrativa inclusive, de esa ciudad más grande, ¿no? Y esos pequeños pueblos no están muy distantes, están muy cerca unos de otros a veces. Y entonces nos pasaba y nos sigue pasando que un espectador viene y dice: yo ya la vi ayer en el pueblo que estuvieron ayer, pero va, como no es lejos, se va al otro pueblo. Y eso, bueno, a los actores que nos lo cuentan, sobre todo, les produce una emoción muy especial, porque es saber que están trabajando con un público casi virgen, diría, ¿no?, de teatro, o que han visto muy poco teatro, o que no han visto nunca teatro.
Largarse, es muy bueno largarse en Mar del Plata con el Conventillo La Paloma, ¿no?
Bueno, esa también fue una jugada que nos mandamos, vamos a ver cómo sale, esperemos que salga bien. Nosotros le tenemos mucha fe. fue un gran éxito acá en nuestra sala, en Buenos Aires, estuvo en 3 temporadas en nuestra programación. Hace 2 años que venimos peleando por ver si la podemos hacer en Mar del Plata. Primero la quisimos hacer con el Teatro Público de allá de Mar del Plata, que es el Auditorio, al final no se concretó. El año pasado estuvimos tratando de producirlo, de hacerlo con una empresa de sala privada que tampoco se concretó. Y por fin este año llegamos a un acuerdo con Rotenberg y se va a hacer en el Teatro Mar del Plata. Para nosotros es una jugada grande porque es un espectáculo muy grande que tiene 28 actores, que tiene un montón de personal técnico necesario para que el espectáculo funcione. Así que bueno, estamos muy contentos. El 27 de diciembre estrenaremos en Mar del Plata. Espero que sea una buena temporada para Mar del Plata, que haga calor, que haya mucha gente y que el público tenga ganas de ir a ver el conventillo, que además va a estar a mitad del precio que van a estar los teatros de Mar del Plata.
Eso realmente es muy bueno, y además Mar del Plata es una plaza que convoca al teatro popular, familiar, y me parece que el conventillo, además de brindar eso por su tradición, la producción del Cervantes ha sido realmente muy buena. ¿Qué tienen, ya que estamos hablando de lo que se viene en 2014, qué se viene en la temporada internacional?
En la temporada Cervantes internacional tenemos dos cosas. Una, la organización de un festival latinoamericano.
Wow.
Por un lado, que para nosotros es muy importante, en esto que yo te decía, que nos parece que una obligación de un teatro nacional es, por un lado, hacerse conocer fuera del país, pero fundamentalmente en nuestro entorno inmediato, en la patria grande, en Latinoamérica, y también traer espectáculos de Latinoamérica a Buenos Aires. Este festival lo organizamos junto con el Instituto Nacional del Teatro, porque hemos hecho un acuerdo con ellos que los espectáculos que vengan al festival, ellos lo van a incorporar a su circuito de festivales que tienen unos festivales en 150 ciudades de la Argentina, ellos, y van a ir metiendo entre 5 y 10 funciones de los espectáculos que vengan acá al Cervantes en estos circuitos. De lo cual quiere decir que primero es mucho más interesante para el grupo que venga no solo venir al Festival Latinoamericano que se va a hacer en el Cervantes, sino además hacer 5 o 7 o 8 o 10 funciones en otras ciudades del interior del país. Y para nosotros también es mucho más interesante que ellos conozcan más de la Argentina que la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, claro.
Y el otro espectáculo internacional, que también nos llena de orgullo porque se trata de un espectáculo muy conocido, es que va a venir la Fundación Antonio Gades Ballet con 2 coreografías históricas de Antonio Gades. Una es Carmen, que dio origen a la película que hicieron Gades y Saura, y la otra es Bodas de Sangre, que también filmó Saura con una coreografía de Gades. Esos 2 espectáculos van a estar en el mes de septiembre, inmediatamente antes del festival, después del Festival Latinoamericano. El primer espectáculo, Carmen, va a estar del 10 al 14 de septiembre, y Bodas de Sangre va a estar del 17 al 21 de septiembre. Así que esperamos
que espectáculos. Rubens Correa, el Rubens Correa funcionario, que extraña el Rubens Correa autor teatral.
Autor director.
Director.
Es verdad que he hecho algunas cosas, pero muy poquitas como autor. Más bien como autor un solo espectáculo y después más bien versiones de otros textos, ¿no? Qué extraño, la verdad que nos da tanto trabajo esto de manejar el Cervantes que no me deja tiempo de extrañar. Pero es que es verdad. Además ya estoy grande, entonces me llego cansado. Pero este año voy a dirigir un espectáculo. Nosotros dirigimos varios espectáculos con Javier Margulis. Y entre los espectáculos que presenta la gente, que siempre se presentan muchos espectáculos como propuestas para la programación, una de las propuestas que nos interesó mucho es una que había presentado Marcela Ferradas que era La muerte y la doncella de Dorfman.
Ajá.
Con dirección de Margulis.
Brillante.
Y entonces, cuando lo presentamos, nos interesó y dijimos que sí, que nos interesaba, que la íbamos a hacer. Margulis me dice, escuchame, dirigimos tantas obras juntas, ¿por qué no dirigimos esta juntos?
¡Qué bien!
Y digo, bueno, la voy a dirigir con vos, así que vamos a... Vamos a...
A volver al ruedo.
Voy a volver a dirigir con Javier en el Cervantes. Me pareció que no era faltar a la ética, porque he tratado de ser muy cuidadoso, nunca dirigí nada acá, porque me parecía que mi función acá no era dirigir, sino decidir quiénes dirigían.
Claro.
Pero después de, siendo el año próximo, va a ser el séptimo año que estoy en la gestión, me pareció que dirigir una obra no era faltar a la ética, y por eso decidí que la iba a hacer. Y no la quise hacer solo, porque a veces la gestión te obliga a salir, a estar ocupado, a que tenés cosas, entonces me pareció que era una buena posibilidad esto de dirigir, de codirigir el espectáculo, cosa que no se resienta el ensayo si yo como director no puedo estar presente, porque sí va a estar presente el otro director.
Rubens Correa, director del Teatro Nacional Cervantes, gracias por esta posibilidad del diálogo, como siempre, y en tu persona agradecerte a todo el personal, fundamentalmente al área de prensa, que son muy gentiles con nosotros.
Sí, son bárbaros. El área de prensa es un área que funciona, por suerte, muy bien. Y por suerte ustedes, los periodistas, nos ayudan a que se sepa las cosas que hacemos. Porque entre las cosas raras de este teatro es que no tenemos un presupuesto para publicidad. Así que es muy importante el apoyo de la prensa para nosotros.
Abrazo grande.
Abrazo a ustedes, ¿eh? Gracias.
88.7. FM La Tribu.
No temas quemarte con los meteoritos, ni fundirte en la lava, que Bajo el Volcán es un programa caliente, pero no te daña.
Bajo el Volcán. Las palabras son historia.
Gracias a Julio Fernández, nuestro columnista de tango. Nuestro programa habla de los personajes de Buenos Aires y Odulio es uno de ellos.
Gracias, muy amable. Buenas tardes, Carlos, Alfredito. Bueno, vamos al tema rápidamente. Carlos Gardel, esta es una de las versiones que Carlos Gardel desechó. No la quería. O sea, la grabó. Este es el tango Viejo Smoking de Barbieri y Celedonio Flores.
Uh-huh. ¿Y por qué no
lo grabó? Tres veces o cuatro, calculo yo. Entonces, la matriz de este tema es 5330, sin número de catálogo. Teniendo el número de catálogo, ya va la venta. Entonces la desechó. Y la bronca después viene el sello de hombre, que ha sido otra matriz. Entonces, esta versión en la cual Gardel desechó son una de las tantas, ya yo creo que pasan las 200 de estos temas que Gardel desechó.
¿Sí? No le conformaba.
No le gustaba.
¿Cómo quedaba?
No le gustaba y bueno, la grabó otras veces más. Y bueno, nosotros lo vamos a escuchar entonces, este tema Viejo Smoking, como dije bien, de Barbieri y Celedonio Flores, grabado en abril de 1930. Acompañas en la guitarra Barbieri, Riverol y Aguilar, Biaggi en piano y Rodio en violín. Como les dije, es una grabación de los discos de prueba de Carlos Gardel, cuya matriz es 5330.
Carpanía como el cotorro, va quedando despoblado, todo el
rumbo en la carrera, compadriendo sin colchón. Y mira este pobre mundo como ha perdido el estado, amargado, pobre y flaco, como perro de botón. Poco a poco todo ha ido de cabeza para el empeño. Me dio fuego de pireta y hubo que echar hacia nadar. Solo vos te vas salvando, porque pa' mí sos un sueño del que quiera Dios que nunca me venga a despertar. Viejo en boquín de los tiempos, en que yo también tallaba, cuántas papusas agarraba de tus labios. Una paz que con tu brillo parece que encandilaba, y que donde iba sentaba mi fama de libro. Solo siento la tristeza de saberme derrotado, y no me amarga el recuerdo de mi infancia de esplendor. No me arrepiento del vento ni los años que he tirado, pero solo al verme solo, sin amigos, sin amor, sin una mano que venga a llevarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vida. Vas a ver que un día de esto te voy a poner de almohada, y tirado en la catedra me voy a dejar morir. Viejo en boquín, cuántas veces la milonguera bajaba, el brillo de tu solapa, estuca y carmín marchó, y en mis desplantes de guapo, cuántos santos derramaron, cuántos taitas envidiaron mi fama.
Habíamos escuchado a Carlos Gardel en Viejo Smoking, de Barbieri y Flores, grabado el 1 de abril de 1930. Acompañaron en guitarras Barbieri, Rivero y Aguilar, y en piano Biaggi y en violín Rodio. Fue un disco de prueba. Hasta el próximo miércoles. Buenas tardes.
Me llamó, ¿qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no.
No atiendas.
Esto me empieza a preocupar.
No atiendas.
Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro.
No atiendas, debe ser Carna.
Deja y estoy sin aliento. No.
No atiendas, debe ser Carna. Atiendas, debe ser Carnar.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Bueno, esperemos vernos el lunes, que venga mucha gente, a propósito del 20 aniversario Bajo el Volcán.
Simplemente, mi querido amigo, compañero, felicitarte, porque no es fácil sostener 20 años un mismo programa, no es fácil hacerlo en el mismo lugar, y más allá de tus reconocimientos para tus compañeros, el que tuvo todas las semanas el culo sobre la silla fuiste vos.
No, ya sé, pero también es bueno el aporte en cada tiempo, y el tuyo fue fenomenal, sin desconocer el de los demás, porque contigo vino, bueno, la... Se ha profesionalizado el programa. Sos muy riguroso, muy...
Hinchabola.
Y aparte, bueno, con el agregado de toda la tecnología que aportás.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.